Caperuzas es un programa podcast que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de los Lagos.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de Caperuzas. Soy Rocío Gambra y hoy nos encontramos con Nancy Carola Márquez. Ella es consejera constitucional de este último proceso, segundo proceso convencional del Consejo Constitucional. ¿Cómo estás, Nancy?
Bien, Rocío, muchas gracias por la invitación y por llamarme Caperuza. Es todo un honor.
Así es, estamos entrevistando y conociendo las motivaciones de las distintas caperuzas, cómo llegaron hasta donde están y por qué llegaron. Y dentro de eso quiero llevarte y que nos cuentes un poco ahora, Nancy, ¿qué te motivó a ir de consejera constitucional?
Mira, bueno, primero yo soy militante de un partido político que se llama Compartido Social, milito hace un año y 8 meses el partido, y antes de esto no tenía vínculos con la política. Yo soy antropóloga de profesión, antropóloga social, y me dediqué siempre a la ejecución de la política pública. Escribí cuentos infantiles, gordo, tengo 3 hijos, soy jefa de hogar. Que divorcié hace unos años, tengo 3 hijos varones, y estaba en ese mundo. Estaba trabajando en Isla Tac, Isla Lao, en Chilota, estaba en eso, y aparece el tema presidencial, y ahí me pongo como de manera más directa a hacer campañas en mi ciudad, por el presidente Horechner, y ahí se me pide ser también candidata a CONE. Y ahí yo ingreso a este mundo de la política desde un espacio bien personal también, porque si bien es cierto, yo siempre he sido siempre votado por la izquierda y todo eso, pero nunca había estado activa, nunca había sido militante. Yo, como que siempre digo, en la universidad yo participaba en la pastoral de la universidad, yo soy católica. Entonces, como que siempre mi formación fue desde ahí, muy social también, pero también vinculada a la izquierda, pero desde un mundo muy social. Y decido militar y cruzar esta frontera, ¿no? Que la gente a veces cuestiona mucho el tema de la política como el partido político. Decido ser parte de este mundo porque, bueno, yo estaba, como te decía, divorciada. Mucho trabajo, estaba haciendo un magíster en política pública, estaba trabajando muchísimo y cuidando a mis 3 hijos, y conocí a una persona que era de Convergencia Social, Francisca, y ella me dice, oye, todo lo que tú estás, esos son los cuidados. Y entendí que eso también era político. Y como me hizo sentido en lo personal, y el partido que yo milito y soy parte hoy día, hablaba sobre eso, sobre las mujeres y sobre los cuidados, dije, entonces, esto tiene que, la vida que yo tengo, ¿no?, sobreexigida, llena de cosas, llena de responsabilidades, podríamos, ¿verdad?, tener una mejor vida quienes somos jefas de hogar, quienes estamos a cargo de familia o las mujeres en general, si estamos también en la política y podemos incidir desde ahí, desde este espacio político. Y dentro pasa algo súper súper mágico, que es como que toda la individualidad se va desdibujando y tú dibujas lo colectivo. Y ese viaje que cuesta, porque también es perder la libertad, es bien difícil. Es como uno dice, como que igual al principio uno tiene resistencia, ¿no? Pero cuando pasa ese tránsito, uno realmente logra encantarse con esto, que realmente es que lo colectivo es lo que prima la construcción, ¿no?, igualitaria, horizontal. Y también en militar lo que agencia la posibilidad de cambios estructurales, ¿no? Y eso es lo que a mí me ha motivado, y por cierto también tiene cosas que son muy complejas, ¿no? Yo creo que uno, hay 2 cosas que uno pierde cuando milita. Uno pierde la libertad individual y pierde la paz también, porque efectivamente la política es un espacio bien complejo y álgido, y yo vengo de un mundo muy distinto a este. Entonces fue como adaptarme y adecuarme a un mundo que tenía otros códigos, pero también ser capaz de poner mis códigos, ¿no? Mis códigos más colectivos, ¿no? Yo vengo de la construcción de espacios muy colectivos, entonces para mí esto es, si no es colectivo, no es, ¿no? Lo colectivo tiene que primar, nuestros códigos femeninos tienen que estar en la política, y si bien es cierto, hay veces que uno dice, oye, hay que ganas de dejar, porque efectivamente a veces es muy, muy elegido, uno dice, ya, pero las mujeres tenemos que estar, ser parte de esto, con todo lo complejo que es, porque lo es, con todo lo duro que es, pero si no estamos, alguien más no va a estar, y no para que alguien sea un hombre, ¿no? Y no de nada contra el hombre, sino que tiene que ver con que los temas que son de mujer, tenemos que hablar con las mujeres. Porque, ¿verdad?, somos quienes más vivimos en la discriminación dentro del mundo social y, por tanto, tenemos que estar, ser parte de
eso. Es interesante lo que señalas, Nancy, porque, Nancy Carola, porque una cosa es que uno lo viva y otra es que alguien te lo cuente, que es una de las que te está pasando a ti. Tú vivías el hecho de estar divorciada, el hecho de estar haciéndote cargo de cosas y lo percibías como algo propio. ¿En qué momento te diste cuenta que era algo, un patrón compartido dentro de la sociedad?
Me di cuenta, ¿sabes qué? Yo soy antropóloga, soy muy estudiosa y leía sobre feminismo, sobre mujeres, pero Claro, como que nunca había logrado hacer el clic con mi vida, como que lo veía muy, muy tarde en las redes sociales, ¿no? Y cuando conocí a Francisca Varas, que es la compañera que me trajo al partido, que es de Miguel Castro, como que empezamos a relatar y fue como, o sea, la vida que tengo yo la tienen muchas mujeres como yo, más de la mitad de la región son mujeres jefas de hogar, y la vida es tan dura para todas, ¿no? Yo tengo la verdad la posibilidad de estudiar y por tanto tengo, ¿verdad?, y la posibilidad de tener ingresos más altos eventualmente, de tener un concepto también más amplio de la sociedad, pero finalmente la vida recargada que teníamos era como mucha que compartíamos esa vida. Yo sí, por mucho tiempo, esto fue personal, pero pensé que era como, yo había tenido como la mala fortuna, ¿no?, de que un matrimonio no haya resultado, ¿no? Pero también entendí que eso también es político, porque todas mis amigas están separadas hoy día, todas siguen la carga de cuidado de los hijos, la mayoría de ellas, ¿no? Y es muy poco compartida esa carga también. Entonces ahí empecé como a deconstruir todo el mundo social que yo vivía, y también empecé a entender que era político y que por tanto había que agenciarlo políticamente también en política pública, y también había que hacer cambios estructurales, porque efectivamente cuando tú entiendes que lo que pasa del portón hacia adentro de la casa también es político, ¿no? Y que lo que me pasaba a mí, que no tenía tiempo de participar en nada, porque estaba todo el día llena de cosas, estudiando, cuidando, trabajando, le pasaba a la de al lado, a la de más allá, a la de más allá. Por tanto, es un tema que también debe ser agenciado en política pública. No es un tema mío. No, el cuidado no es un tema de responsabilidad solo mía. De nada si quieres cuidar a tus hijos. Tiene que ser un tema social, porque son las mujeres más. Entonces, cuando empecé a reflexionar sobre mi vida y con lo que yo vivía y lo cargada que estaba llena de labores y de responsabilidades, y vi que eso le pasaba a mi vecina, a la de Maya, a mis amigas, entendí que era político y que el feminismo, ¿no?, que todavía está tan cuestionado, pero me parece que el feminismo tiene que ser reivindicado porque es una lucha profunda que trasciende el partido político, trasciende todos los estratos sociales, trasciende todas las jerarquías, las funciones sociales. Por lo tanto, había que estar en esto y ahí fue que decido, además, cargarme de la vida política. O sea, ya seguía trabajando, haciendo el magíster, cuidando, y además estaba en el mundo político, porque siento que hay que estar. Si no se resta, no, finalmente las transformaciones no van a llegar nunca. Entonces estamos en este camino que es difícil, es complejo, pero hay que estar.
Hay que estar. Y tú estás en este minuto donde las papas queman, donde ya está todo dentro del horno. ¿Lograste ver que esta fuera la instancia en la cual efectivamente se pudiese avanzar en estas transformaciones que tú venías buscando, que hubiera ese lugar de conversación para poder estar incluidos dentro de esa conversación?
Mira, en términos teóricos, uno diría así, el espacio justamente para transformar estructuralmente el país, ¿no? Pero claramente el grupo que yo represento somos minoría, por tanto, el poder nuestros temas y escuchar, Rocío, argumentos como, por ejemplo, cuando hablamos del tema de las mujeres o de la paridad. Primero, decir que todo sistema político es perfectible, ¿no? Y en este ámbito, por tanto, hay que tener algo que se llama mecanismo de justicia distributiva. Y eso está, por ejemplo, la paridad de género, están los escaños reservados. Es cuando tú como país asumes, ¿verdad?, que hay diferencias, ¿no? Y que, por tanto, tienes que facilitar el involucramiento, ¿no?, de ciertos grupos sociales y humanos que fácilmente no van a llegar a espacios democráticos de representación. Por tanto, tú facilitas la cancha con estos mecanismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando discutimos el tema de la paridad, que también es un tema súper esencial para la política, porque las mujeres estructuralmente estamos marginadas en el mundo político, toda la evidencia histórica así lo consigna. Entonces, cuando tú escuchas del otro lado decir, no, las mujeres no debemos el esfuerzo y el trabajo, y solo eso nos va a llevar, ¿no?, a estar en espacios políticos y que, por tanto, la paridad no debería estar. Uno dice claramente vivimos en un mundo muy distinto, porque para mí las mujeres no vivimos en un mundo igualitario en absoluto. Hemos sido marginadas de todos los espacios públicos y, por tanto, es una lucha estar todo el tiempo que tenemos que reivindicar constantemente nuestro rol en la sociedad y en nuestros mundos de políticos. Y, por tanto, escuchar que solo nos debemos al esfuerzo, Rocío, yo me he esforzado en la vida completa. ¿Verdad? Y, por tanto, no podemos pretender que nosotras deberíamos ser las primeras, ¿no?, las primeras en garantizar y buscar espacios de mecanismos de justicia distributiva, porque me parece que es un acto incluso de poca empatía con otras mujeres, es decir, que solo con esfuerzo llegamos acá o solo con trabajo, ¿no? Porque las mujeres, yo creo que somos las que más trabajamos en la sociedad, entonces el insistir en que en el mérito, ¿no?, y no dar garantías estructurales de participación en la política me parece que es una torpeza. Y una falta de empatía de parte de la derecha grandísima y que espero que no se siga replicando ni que se siga aumentando, porque realmente es desconocer la desigualdad de la que las mujeres hemos vivido toda la vida. Entonces, de verdad que a mí cuando escuchamos este argumento, porque claro, uno vota enmiendas, ¿no?, que es como el titular, pero lo que subyace a eso, la discusión política, está en estos temas que son conceptuales, ni siquiera son ideológicos, son como humanos. O sea, ¿cómo tú puedes desconocer, ¿no?, que las mujeres hemos vivido marginadas y que eso es una realidad transversal, no tiene que ver ni con izquierda ni con derecha, es es profundamente transversal, ha sido en todos los espacios, en las universidades, espacios académicos, laborales.
A ver, Nancy, quiero desarrollar un poco esto que lo hemos conversado en otros programas de Caperuzas. ¿Cómo sientes tú dentro de tu vida que las mujeres han sido marginadas de lo público, dentro de lo que tú haces y generalmente? ¿Me puedes dar ejemplos?
Hay dos ámbitos ahí. Uno, lo que te decía recién, o sea, yo estaba tan preocupada de cuidados, de estudiar, de trabajar, de mantener a mi familia, y qué posibilidades tenía de incidir en el mundo público, qué posibilidades tenía de estar en un partido político, en qué tiempo podría hacerlo, ¿no? Y la persona que me acompañó y que fue el papá de mi hijo, sí podía hacerlo, no lo hace. Pero él tenía esta posibilidad, ¿no? Porque socialmente los cuidados están vinculados a las mujeres. Si tú vas a un torneo en Chiloé, no sé, en la comuna de Kempi, y hay puros hombres jugando a la pelota, ningún hombre le pregunta a otro hombre por quién dejó a sus hijos. Ninguno. Porque no está en el imaginario jugar, pero yo estoy en el centro de un y todo el mundo me pregunta dónde están los niños, cuando ando sola, ¿no? Porque socialmente hemos vinculado los cuidados a las mujeres. Y eso eventualmente, y así es, nos ha impedido tener tiempo para la vida pública. Y por mucho tiempo, Rocío, toda la sociedad dijo que lo que pasaba de la reja hacia adentro era privado. La violencia familiar era privada, la violencia hacia la niñez era privada. Los cuidados eran un mundo privado, por tanto, arréglatela sola, ¿no? Porque si es privado, no es sujeto de política pública, no es objeto de política pública. Yo lo invisibilizo, lo cierro con llave y háganse cargo ustedes. Y que se hacía cargo nosotras las mujeres, ¿no? Y gracias al feminismo, eso, esa puerta se abrió y dijimos, oye, hay violencia familiar y eso no es privado, eso es público, ¿verdad? Oye, los cuidados están mayoritariamente en manos de las mujeres. Entonces, eso no es privado, es público, ¿no? Tanto el Estado no hace cargo de estos temas. ¿Me entiendes tú?
Es muy interesante donde se juntan.
Para mí y para muchas. Y ese mundo tiene que seguirse abriendo y tiene que seguirse develando y sobre más y abriendo y develando, pero también haciéndonos cargo como Estado, del mundo privado también, ¿no? Como hacernos cargo de esto que por mucho tiempo estuvo invisibilizado, como te decía, el mundo privado, y por tanto si es privado yo no lo toco ni se habla, ¿no? Ni se dice, ni se cuenta, porque el mundo es doméstico, ¿no? Y lo doméstico asociado a la mujer, por tanto no importaba, ¿no? Y importaba que pase por todo para afuera, ¿no? Y es un mundo que claro, hasta hace poco habitaba solo hombres, o muy pocas mujeres.
Claro, porque ahí era de cada una, y después tú sales y te encuentras en este público donde hay patrones comunes, que lo vuelve público, porque no es solo mi problema, sino que es un problema compartido por la sociedad y cómo nos hacemos cargo entre todos.
Eso, y ese camino nos ha costado muchísimo, esa relación que parece muy sencilla, cuesta muchísimo, ¿verdad?, que se instale. Ha sido años de lucha, porque efectivamente, cuando hablamos de feminismo, no es mujeres protestando en la calle, o sea, es todo esto y más.
Y ahora que estoy conversando contigo, Nancy, que estamos llegando al final de este proceso, probablemente cuando esta entrevista ya salga, ya vamos a estar en medio de las campañas. Yo sé que esto no es de tu agrado, que es muy complejo, pero ¿hay algo que tú rescates de este proceso que pueda llevarse y que permita avanzar en los temas que a ti te motivaron a entrar?
Sí, yo creo que hay, no es que más allá de mi agrado, esto es político y es colectivo. Tiene que ver con que efectivamente hay cosas que no nos gustan en lo absoluto, que tiene que ver con el tema, como cuando tú dejas un sistema económico, ¿verdad?, con condiciones muy complejas, pero nosotros estamos llamados a hacer a construir los cimientos básicos para cualquier sociedad del siglo XXI, cualquiera que sea, ¿verdad?, no un modelo en específico. Y obviamente ahí uno tiene distancia con lo que se ha construido acá adentro, pero claramente ahí está el tema de los cuidados, ¿no? No como uno le gustaría, pero está el tema de los cuidados, ¿no? Hay algunos avances ahí que uno valora, pero también dice que puede haber sido mucho más profundo, ¿no? Si pudiéramos ver todo como mismo, sería mucho más profunda.
Unos pisos mínimos que a lo mejor antes no estaban, como en el proceso de la constitución pasada, que fue rechazada finalmente, sí quedaron algunos acuerdos que como sociedad logramos avanzar, por ejemplo, un Estado social y democrático de derecho, a pesar de que no se aprobó la vez anterior, sí es una conversación desde la cual se parte ahora. ¿Cierto?
Claro, ya, bueno, hay temas, como dice ya, desde acá partimos, ¿no? Pero así como también hay temas que hay unos avances, también hay temas, por ejemplo, el tema del aborto que se retrocede, ¿no? Las cajas causales, no sé, claro, hay temas que uno avanza un poco, ¿no? Pero estos temas que pensamos como si hemos avanzado muchísimo y después uno siente que ha vuelto 30 años atrás la discusión política y democrática, ¿no? Hay temas para los niños y niñas, para los adolescentes, ¿no? Que no son reconocidos como sujetos de derecho. Y eso es, hay cosas que preocupan más que quedar de esperanza, ¿no? Hay cosas más preocupantes en este proceso, pero todavía no termina, Rocío. Todavía falta un último cierre, ¿no? Y esperemos que ahí, de hecho, justamente la paridad se está discutiendo de la mixta hoy día, y esperemos que el lunes pueda votarla. Ya este programa se va a dar cuando ya esto haya pasado, ¿no? Pero bueno, yo creo que siempre, yo soy una militante de la esperanza, Rocío, así que espero que que el país vaya creciendo, vayamos abordando temas que son transversales a la sociedad, que van más allá de izquierda o derecha, y nos vayamos dando cuenta que la vida de las mujeres puede mejorar y que en eso todos y todas tenemos responsabilidades.
Y con esta militante de la esperanza, que me encantó tu frase y me la voy a robar, también me sumo a esa militancia, Nancy Carola Márquez, sin duda una caperuza. Le agradecemos que haya conversado con nosotros y en tanto ustedes, les agradezco su compañía y los dejo invitados para el próximo capítulo donde conoceremos a una nueva caperuza. Chao, chao y hasta pronto.
Caperuzas es un programa podcast que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de los Lagos.